Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por acompañarnos en esta nuestra edición de Inmigración. Hoy traemos tres temas para la conversación. Ya sabe que usted está invitada, invitado a participar en el 1-800-345-4632. Empezamos con el gobernador de la Florida. El republicano DeSantis, quien busca la reelección, al parecer ha sido y es incongruente con su dura postura de no contratar inmigrantes indocumentados. Resulta que Emmanuel, el joven venezolano que ayudó a reclutar migrantes para que viajaran a bastiones demócratas en estados del norte, fue reclutado por Perla Huerta, una ex agente de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, quien a su vez trabaja para Bertolt Systems Company, a la que la administración del gobernador DeSantis le ha venido pagando más de $1.5 millones de dólares para llevar a cabo la operación de transportar migrantes. Emmanuel dice haber recibido pagos en efectivo por parte de Perla Huerta por su trabajo en nombre del programa de reubicación del gobernador DeSantis. Esto lo reporta el Miami Herald. Así que el gobernador DeSantis podría presentar un problema de cumplimiento con una ley de inmigración por la que hizo campaña en el 2018 y que defiende como gobernador y promociona mientras busca su reelección en noviembre. Comentaremos este tema más adelante y nos gustaría escuchar su opinión sobre este tema. 1-800-345-4632. Y en otra nota, en un condado rural en las afueras de El Paso, Texas, un grupo de inmigrantes fueron acechados mientras se detenían a tomar agua. Dos de ellos recibieron disparos. Jesús Iván Sepúlveda perdió la vida y Brenda Berenice Casillas Carrillo sobrevivió al disparo. Los sospechosos son dos hermanos gemelos. Se trata de Mike Shepard, un exalcaide del centro de detención de West Texas, en una prisión privada, y su hermano Mark Shepard, un empleado de la cárcel local del condado. Ambos bajo custodia acusados de matar al migrante Jesús Iván Sepúlveda y de herir a Brenda Casillas. Según las declaraciones juradas que se presentaron, el grupo de migrantes atravesaba el desierto en un área remota y se detuvo para tomar agua de un tanque de agua dulce. Un auto se acercó, el conductor salió, afiló su puntería, disparó y se fue. Las declaraciones de los acusados dicen que andaba de cacería y se contradicen. Primero dijeron los hermanos que andaban cazando patos, luego pájaros y finalmente javelinas. Los inmigrantes dijeron a los agentes federales que uno de los hombres les insultó en español, dando a entender que sabían bien que eran personas a las que disparaban y no patos ni javelinas. Y no es la primera vez que a uno de los acusados, a Mike Shepard, se le acusa de poner en peligro la vida de los migrantes. Un informe del 2018 detalló la experiencia de varios inmigrantes somalíes que fueron detenidos en el centro de detención de West Texas, donde él era director. En un momento comentaremos este caso. ¿Qué cazaban o acechaban estos hermanos gemelos inmigrantes? ¿Qué piensa usted? Hablaremos de este tema en un momento. Hablaremos también de Arizona. En Arizona está en el poder del elector el permitir que cualquier estudiante del estado, incluidos los indocumentados, las indocumentadas, sean elegibles para el pago de la matrícula a precio estatal y también para ayuda financiera en las universidades estatales y los colegios comunitarios. Él y la votante tendrán que darle un sí o un no a la proposición 308. Por lo menos 17 estados en el país actualmente ofrecen esta matrícula estatal a estudiantes indocumentados en el país, y Arizona era uno de estos estados, pero en el 2006 la historia cambió. Los votantes aprobaron la proposición 300, que negó la matrícula universitaria estatal, la ayuda financiera y además el cuidado infantil subsidiado por el estado a cualquier persona sin importar su estatus legal. Ahora, como dije, dependerá de las y los votantes revertir el rumbo aprobando la proposición 308. Para comentar este tema, me acompaña Alejandra Gómez, directora ejecutiva de la organización Lucha en Arizona. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Alejandra, para entender un poco cómo llega la Proposición 308 a la boleta electoral, dinos brevemente la historia de la Proposición 300.
Sí, mira, en el 2006, el Estado le quiso quitar las becas estatales a los estudiantes que no tenían documentos a través de la Propuesta 300. Entonces, a través de los años, con todo el trabajo que hemos estado haciendo de organizar a nuestra comunidad, a cada año invitar a nuestra comunidad a que se involucren en la política del Estado y registrando a nuestra comunidad que es elegible para votar, tuvimos ahora cambios en la legislatura. En el 2010 éramos una mayoría de republicanos y ahora estamos en la Cámara de representantes de la Casa y del Senado estatal, donde ya no más un voto de diferencia entre los republicanos y demócratas. Entonces, esto nos dio la oportunidad a través de nuestra organización y aliento empezando a entablar la conversación con legisladores sobre cómo darle la oportunidad de nuevo a Dreamers que puedan recibir becas estatales y recibir la colegiatura al costo del Estado, como los demás estudiantes. Y pues a través de la abogacía y de organizar, pudimos ahora ver esta propuesta, que nuestra comunidad va a poder votar por la propuesta 308. Y pues estamos muy contentos, estamos trabajando día y noche para que puedan nuestra comunidad votar, para que nuestros Dreamers tengan acceso a votar, para que nuestros estudiantes puedan seguir sus estudios y recibir becas financieras del Estado y los municipios.
Uh-huh. Cuéntanos eso, exactamente los detalles de en qué consiste esta Proposición 308, porque yo mencionaba y hacía un poco lo que se puede revertir al haber votado la 300 en el 2006, pero queda fuera el cuidado infantil que estaba subsidiado por el Estado para cualquier persona. Esto no es parte de la Proposición 308. Dinos exactamente en qué consiste.
Sí, la propuesta 308 consiste específicamente en darle la oportunidad a Dreamers de recibir la colegiatura universitaria estatal para asistir en la escuela con becas, ya sean becas estatales y becas de municipios. Los Dreamers, si pasara esto y los votantes lo eligieran este noviembre 8, todavía no van a poder aplicar para FAFSA ni para becas del PEL. Esto es específicamente para becas y los costos de la colegiatura, que van a ser a costo y a nivel estatal, donde antes y hasta ahorita Dreamers tienen que pagar costos de como si vivieran en otro estado, fuera del estado. So que a veces esos son costos más, mucho más grande, pues, para ellos. Y entonces nosotros estamos peleando para que puedan nuestros Dreamers recibir las becas estatales y de los municipios, y también para que tengan el costo estatal como los demás estudiantes que han vivido aquí en Arizona por 2 años. Nuestros Dreamers tuvieran que enseñar documentación de que han vivido en el estado de Arizona por aunque sea 2 años.
¿Cuándo entraría en vigor de aprobarse esta proposición de pasar?
En enero.
Bien. Ahora sabemos, Alejandra, que quienes las apoyan, pues hay al parecer representantes de ambos partidos. ¿Qué tan equilibrado o qué tantas esperanzas crees que el elector de a pie, que son quienes van a decidir esta Proposición 308, si se queda o se va, cómo lo sienten ustedes? ¿Qué pasará con el votante?
Sí, Mira, el mensaje que le quiero dejar a cada votante en el estado de Arizona es que los necesitamos. Este definitivamente no es el año donde se la piense o no sabe si necesita votar o si su voto va a contar. Cada año empezamos a enseñar o ver que nuestro voto tiene impacto y que estamos haciendo el cambio, pero se requiere la consistencia del voto. Ya enseñamos de que tenemos en el gobierno federal, Arizona pudo elegir a 3 demócratas. Ahora también los votantes votaron para que haya un costo de un ingreso al salario mínimo. Y ahora los votantes pueden en esta elección elegir que la propuesta 308, 308 se haga ley para nuestros Dreamers. So, es sumamente importante que cada votante que tenga su boleta, si ya le llegó, que la mande por correo, y si va a ir a votar en persona, que tenga su plan, que sepa dónde está su sitio de votación, que se traiga a su tía, su abuela, su prima, su sobrino. Este es un evento de familia para continuar a ayudar a nuestra comunidad a salir adelante a través de estas propuestas.
Y bueno, este es el momento, Alejandra. Hemos reportado en muchas ediciones que los sondeos en todo el país, y bueno, Arizona no es la excepción, pues la gente, los ciudadanos estadounidenses en general apoyan a los Dreamers, quieren que se les pues ajuste su estatus migratorio, y esta es una buena manera de hacerlo en el caso de Arizona, con la aprobación de la Proposición 308, de la cual Alejandra Gómez nos está comentando. Cuéntanos quiénes están apoyando, qué representantes, como dije, parece que hay de ambos partidos quienes están apoyando. Dinos quiénes están a favor de esta proposición y quiénes están en contra.
Sí, mira, hay una coalición de republicanos y hay coalición de demócratas que están apoyando esta propuesta, pero más de la propuesta están apoyando a Dreamers. Y lo que va a hacer esta propuesta también es mandarle el mensaje a Washington de que nuestra comunidad en Arizona está lista para ver más progreso en el tema de la inmigración. So, si votamos sí en la propuesta 308, estamos mandando un mensaje en todo el país y a Washington directamente de nuestros votantes diciendo queremos ver más sobre migración. Estamos listos y ya no queremos ver los ataques. Tenemos a personas como Bob Worsley, que estuvo antes en la Cámara del Senado, en la legislatura, y él está al liderazgo de la coalición de republicanos, y siempre ha estado él ayudando a los Dreamers. So él quiere ver más apoyo, quiere ver los votantes que se sientan seguros. Sé que ahorita estamos viendo mucho artículos y en los medios mucho ataque contra el inmigrante, pero no hay que dejar de que eso nos quite la mano del renglón, que podemos hacer el cambio a través, cada voto cuenta, de cada persona. Y este es el momento para nosotros demostrar que los latinos somos el cambio. Y no hay victoria en el estado de Arizona para esta propuesta, o para demócratas, o para republicanos, si no votamos. So, para nosotros es sumamente importante dar el mensaje de que queremos ver que toda nuestra comunidad latina se haga contar. Este es el año de regresar la boleta. So, hay que regresar esa boleta, y si vota en persona, tenga su plan, vaya con su familia, porque nos tenemos que hacer contar.
Bien, Alejandra Gómez con nosotros, directora ejecutiva de la organización Lucha en Arizona. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición de inmigración, platicando, conversando con Alejandra Gómez, directora ejecutiva de la organización Lucha en Arizona, sobre esta proposición 308. Hablemos de los argumentos que se escuchan en contra, Alejandra. El representante estatal de republicano John Fillmore dice que pues esta política es equivocada, innecesaria, perjudicial para el bienestar de su condado. Y dice que los estadounidenses no deberían tener que pagar por los ciudadanos que no son estadounidenses, que son ilegales, esa palabra utiliza el representante, dándoles un estatus privilegiado para su traspaso e invasión a Estados Unidos. La narrativa que hemos escuchado una y mil veces, Alejandra. Eso es uno de los argumentos. ¿Puedes comentarlo y decirnos qué otros argumentos en contra de esta proposición se escuchan?
Sí, mira, puedo también clarificar de que el estado, la legislatura hace una calificación de las proposiciones. En este caso, hicieron una calificación de la propuesta 308 y lo que encontraron es que no va a tener ningún impacto en el fondo general del estado. So, no va a costar al votante. So, vamos a escuchar siempre de las personas como este legislador mensajes que son contra nuestra comunidad, que son contra el inmigrante. Y tenemos que recordar que nuestra comunidad aporta mucho y que cuando se lanzan como propuestas como estas, se hace mucho estudio antes de llevar a cabo una propuesta como esta. Y pues todo lo que están diciendo ahorita es falso, como lo que estamos viendo de lo que están diciendo de el estado de nuestra democracia. Mucha información falsa. So, tenemos que estar al tanto de la información que estamos escuchando y hacer nuestras rebuscas para obtener la información correcta. Cada votante va a recibir lo que se llama un voter guide, un guía de votante. Uh-huh. Es muy importante que las personas tomen su tiempo, si recibieron la boleta en su casa, para hacer las rebuscas y usar la asistencia del guía de votante que tienen en su casa, que para este tiempo ya les ha de haber llegado. Y también esos guías de votante se los puede llevar con usted cuando va a votar, si va a ir en persona. Y ahí le va a dar toda la información que necesita para hacer una decisión bien informada. Pero ahorita el mensaje que le estamos dando a nuestra comunidad es que esto es para nosotros, esto es para nuestra juventud, para que puedan recibir una educación que merecen, y ya es tiempo. Pero ¿cómo lo demostramos? Es votando. Ese es el mensaje que tenemos que mandar, es que ahorita es cuando tenemos que salir a votar.
Eso es, Alejandra. Pues ya para terminar, ya mencionabas un poco pues todo lo que han venido aportando las y los estudiantes conocidos como Dreamers, como soñadores, de aprobarse esta proposición 308. Cuéntanos brevemente para terminar qué beneficios traería no solamente para las y los estudiantes, sino para la economía del estado de Arizona.
Sí, vamos a ver que nuestros estudiantes van a poder ya acabar su trayectoria escolar. conozco a Dreamers que han estado yendo a la escuela más de 5 años, porque los costos son sumamente altos y no pueden pagar. So, pagan una clase cada semestre por el costo tan alto. Y esto va a ayudar a que nuestros Dreamers puedan recibir las becas que merecen y que están ahí para ellos. Y van a poder acabar su escuela ya dentro de los 4 o 5 años que se toma. Y después de eso ya tienen sus credenciales para poder empezar sus propios negocios. Como hemos visto, nuestra comunidad es sumamente emprendedora y empezamos negocios. Entramos en corporaciones y somos de sumamente valiosos empleados y es para nosotros como un paso en la dirección correcta para empezar a ayudar a nuestra comunidad a salir adelante.
Eso es. Pues gracias, Alejandra Gómez, por haber estado con nosotros. Ella es directora ejecutiva de la organización Lucha desde Arizona. Nos acompañó comentando sobre esta proposición que está en la boleta electoral en Arizona, la proposición 308, que dijimos, pues está en manos de usted, elector, electora, permitir que cualquier estudiante de ese estado, incluidos indocumentados, sean elegibles para el pago de matrícula a precio estatal y también de ayuda financiera en lo que son las universidades estatales y los colegios comunitarios. Gracias, Alejandra, que tengas buen día.
Muchas gracias a usted.
Gracias, hasta pronto. Nosotros continuamos con más. Está usted escuchando nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe y vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Fernando García, de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Nos acompaña el director Fernando García. Bienvenido.
Hola, hola. Buenas tardes y gracias por tenerme de nuevo con ustedes.
Gracias a ti, Fernando, por acompañarnos nuevamente. Pues el alcaide de una prisión privada y su hermano, un empleado de la cárcel del condado, están bajo custodia acusados de matar a un migrante y herir a una mujer en una zona fronteriza de Texas mientras el grupo se detenía a tomar agua. Los hermanos gemelos estaban cazando migrantes o animales salvajes. Así encabeza un artículo el New York Times. Fernando, haznos un recuento de lo que sucedió con este grupo de migrantes.
Sí, es correcto. Y mira, yo creo que hay que entender que esto sucede en un contexto en donde en Texas hay una política extremadamente agresiva hacia los migrantes, encabezada por el gobernador Abbott, ¿verdad? Y el acceso a las armas de fuego ahorita es algo que evidentemente en Texas se ha convertido en como algo como pan caliente, si lo quieres ver así. ¿A quiénes puedes estar trayendo un arma de fuego sin tener que tener permisos? En ese contexto se dio que un grupo de migrantes estaba cruzando por una región muy 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 solitaria de la frontera tejana. Los flujos migrantes han sido empujados a esta área que se llama Presidio, Haspet, Van Horn, Sierra Blanca, y son lugares muy remotos y muy difíciles de cruzar. Estos migrantes, este grupo de migrantes ya había cruzado, digamos, lo peor del desierto y llegó a esta comunidad que se llama Sierra Blanca. Y ahí en Sierra Blanca, mientras estaban en un tanque de agua a las afueras de esta ciudad, de ese pueblo, se acercaron este par de personas blancas, ¿verdad? Y lo que hicieron es empezar a dispararles. No hubo ninguna diálogo, no hubo ningún tipo de conversación, no hubo confusión de que hayan visto animales. Lo que sí era cierto es que les gritaban que salieran porque se empezaron a esconder atrás del tanque y en ese momento empezaron a disparar. Entonces, claramente para nosotros lo podemos catalogar como un ataque racista, terrorista, ¿verdad? Es terrorismo doméstico en contra de un grupo de migrantes que cruzaba la frontera.
Y bueno, efectivamente, ya habían cruzado, según lo que sabemos, Fernando, es que Jesús Iván Sepúlveda, quien perdió la vida, ya había incluso hecho una llamada a su familia en México diciendo, ya logramos cruzar, ya estamos de este lado. Y Brenda Casias, quien es la que recibió la bala en el estómago, también llamó pensando que se estaba yendo, ¿no? Pues esa es la historia de estos migrantes que se está conociendo ahora. Hay muchas historias seguramente parecidas que no nos llegamos a enterar. ¿Qué sabemos hasta este momento, Fernando, sobre lo que arroja la investigación? Sabemos que los hermanos Mike y Mark Shepard fueron detenidos la primera vez, pagaron su fianza, bastante elevada, por cierto, y pues los dejaron ir. Ahora nuevamente están bajo custodia. Cuéntanos lo más reciente.
Sí, mira, lo importante también que decir es que el proceso está en marcha, todavía no termina el proceso legal, apenas empieza el proceso legal. Dos personas fueron detenidas por, en este caso, por asesinato o homicidio involuntario, lo cual nosotros hemos cuestionado, ¿verdad? Hasta ahorita el DA, el fiscal, ha puesto ese cargo inicial, y nosotros hemos estado empujando junto con otras agencias legales y grupos comunitarios a que se califique como eso, como un homicidio calificado. Entonces, estamos en el primer momento en donde se está designando, digamos, la acusación y el archivo para el caso. Lo que también hay que entender es de que especialmente el que era el warden, que era el que estaba, el hermano que tenía el trabajo en este centro de detención del oeste de Texas, tiene un largo historial de agresión a inmigrantes en detención. Uh-huh. En el 2018 hubo acusaciones en contra de este hermano mayor que trabajaba en este centro de detención, de agredir físicamente a migrantes haitianos, a migrantes de color. Entonces hay otras y otros reportes en donde dicen que él tenía una actitud evidentemente agresiva y racista hacia migrantes trabajando dentro de una centro de detención de migrantes. Entonces, no es nuevo, digamos, este sentir de odio que esta gente, que estos dos hermanos tenían, sino ya lo fueron cultivando a través de los años. Y yo sí creo que llegó un momento en donde las condiciones se dieron para que entonces ellos creyeran que podría ser normal y que estaba bien dispararle a un grupo de migrantes, que ya habían cruzado la frontera, que ya estaban en un pueblo que se llama Sierra Blanca, que está en el Freeway 10, que lleva a San Antonio o a El Paso, depende en la dirección que tú te vayas. Entonces, sin duda nosotros hacemos una clara conexión de lo que está de este ataque, pues a cómo se está promoviendo pues este sentimiento antiinmigrante en el estado de Texas.
Para imaginar un poco o adelantarnos, Fernando, a cómo podría llevarse este proceso que bien mencionas apenas arranca, pero hay que poner todo en perspectiva, todo sobre la mesa. La narrativa antiinmigrante que hemos venido escuchando por parte del gobernador Greg Abbott, la ausencia del control de armas de fuego y también las contradicciones. Sí, el historial que tiene Mike Shepard, como bien lo señalabas, tiene un historial de abusos hacia inmigrantes, haitianos, somalíes, incluso decir no hablen español, abusos por donde los querramos ver, pero el sheriff del condado de Hotspur, Arwin West, dice que a Mike Shepard le encanta cazar, pero es un buen tipo, dice. Con todo esto que hemos escuchado y además las contradicciones que estos mismos hermanos gemelos se hicieron de decir salimos a cazar patos y no estábamos cazando jabalines, y es decir, no se ponían de acuerdo, creo que hay muchas cosas que ponen todo en claro. Pero pues si tienen amigos, porque dicen que el sheriff del condado de Hotspur, de nuevo, pues es íntimo amigo de Shepard, ¿hacia dónde puede irse este procesamiento? ¿Hasta dónde podremos ver que realmente cae la pesa en la justicia como debe ser en este caso?
Sí, mira, hemos estado hablando con personas de la región. Tenemos miembros en esa ciudad que están muy activos, miembros de la red fronteriza. Ellos mismos también están haciendo sus propias investigaciones. Y también te quiero decir que en mi familia hay miembros que hacen cacería, y una de las cosas que les pregunto a ellos es que qué tan difícil es distinguir entre un ser humano y un animal, en este caso un jabalí, un venado. Entonces hasta el punto en que me dicen que es extremadamente difícil o casi imposible decir que estabas disparándole a un animal cuando en realidad era un grupo de personas. Entonces, creo que ese argumento que tienen de decir que no sabían a lo que le estaba disparando es un argumento muy pobre y creo que falso. Estos migrantes tenían ya habían cruzado y tenían la esperanza de que los recogieran sus familiares o lo quien sea, ¿verdad? Pero que fueron atacados violentamente. Pero ese ataque no paró a pesar de que ellos estaban gritando, a pesar de que ellos hacían llamados. Hay algunos testimonios en donde dicen que estos hermanos gritaban, les gritaban que salieran, que salieran donde estaban escondidos. Entonces, eso no haces con un animal. Esas reacciones no suceden de esa forma. Creo que todo esto se va a resolver legalmente, desde luego. Pero tiene un aspecto político y quiero insistir en ello. Hay un clima muy difícil en Texas, en donde se está creando la condición para que estos ataques sucedan. Y me preocupa a mí que vuelvan a suceder de nuevo. O sea, la narrativa está a un punto álgido. Antes de las elecciones se está utilizando al migrante como no solo un chivo expiatorio, sino también se le está criminalizando en el estado de Texas. Y ahorita todas las personas tienen acceso a armas de fuego y a cargarlas sin permiso. Entonces, esas son combinaciones muy peligrosas que llevaron a este tipo de incidentes y que pueden llevar a otros incidentes que ya pasó en El Paso, en el 2019 en Walmart. Entonces, nosotros no creemos que son cosas circunstanciales y aisladas, sino son parte de un terrible patrón que está generando este clima del que tanto hablamos.
Así es, Fernando. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema después de esta. Fernando García nos acompaña. Continuamos en Línea Abierta. Escucha usted nuestra edición de Inmigración y Fernando García, director de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, nos acompaña desde El Paso, Texas. Fernando, hablando sobre esto que ocurrió el mes pasado, a finales del mes pasado, con este grupo de inmigrantes. Uno de ellos se perdió la vida a manos de estos dos hermanos gemelos, Shepherd, quienes dicen habían salido de cacería. Y pues todo lo que se está escuchando en este momento, como bien dices, Fernando, pues todo esto hay que verlo desde la perspectiva y el momento político que estamos viendo electoral. Por un lado, escuchamos que este tipo de casos son el resultado de esta retórica antiinmigrante que muestran políticos conservadores antiinmigrantes como el gobernador Greg Abbott. Por otro lado, escuchamos decir no, esto es un claro ejemplo de las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden que continúan poniendo en peligro las vidas. Es hora de que el presidente, dicen algunos, Biden, haga su trabajo, detenga lo que llaman la crisis humanitaria y asegure la frontera. Queremos escuchar también tu comentario sobre esto, que nuevamente, no nuevamente porque no se ha cerrado la conversación, sino que le pone más leña para seguir hablando sobre esto.
Sí, sí, claro. Y pues lo desafortunado es que cada vez que hay un proceso electoral se sigan sacando distorsionados argumentos y viejos argumentos sobre la situación de la frontera. Mira, en la frontera tenemos a cerca de 25,000 agentes de la patrulla fronteriza. Es un récord de agentes que tenemos, que se ha desplegado y que ha ido aumentando desde hace 10 años y que se ha duplicado ese número. Tenemos miles de cercos fronterizos, miles de millas de cercos fronterizos. Tenemos tecnología militar, sensores, satélites, drones. Entonces, y encima de eso tenemos operativos como el de Texas, en donde tienes a 10,000 soldados y agentes estatales en la frontera. So, pensar que eso es una frontera abierta es no solo ridículo, pero es fuera de la realidad. O sea, no es cierto. La frontera es una frontera militarizada, creo que es la tercera frontera militarizada en todo el mundo, en términos de la cantidad de armas y de personal que hay en la frontera. Entonces, decir que los migrantes están cruzando libremente la frontera y que tienen, digamos, pase libre, eso es una falsedad que solo están utilizando los políticos, especialmente algunos políticos republicanos. Nosotros lo que creemos es que lo que se necesita y en donde sí hay una crisis y lo que ha faltado es en el desarrollo de una infraestructura humanitaria de bienvenida que pueda acoger precisamente a personas que piden asilo y refugio, a familias y niños, porque lo único que tenemos son centros de detención y cárceles y bases militares. Entonces, por eso aparenta crear una crisis el hecho de que cruza la frontera gente, pero la mayoría de la gente que cruza, el 95% se entregan y son detenidas, y solo un 5 o 10% quizás pasa por esos lugares remotos, peligrosos, en donde están muriendo. Entonces, hay que tener esa visión clara, porque a veces hasta nuestra misma comunidad latina se confunde diciendo, mira, tenemos una gran crisis de invasión y de personas que cruzan la frontera sin control. Eso, viviendo en la frontera en los últimos 24 años, sabiendo lo que está sucediendo aquí, te podemos decir que eso es claramente falso y no cierto.
Bien, ahora, Fernando, pues también lo que se quiere es que las declaraciones de los migrantes, en este caso, muevan el peso de la balanza, como decíamos hace un momento. Los migrantes ya han dicho a los agentes federales en sus declaraciones que uno de los hombres les insultaba en español, algo a lo que más o menos ya te referías, o sea, dejando claro que no estaban realmente hablándole a los patos o a los jabalines, sino a personas. Sabían que eran personas, que eran migrantes, les estaban claramente hablando en español, insultando incluso. Cuéntanos, ¿dónde están los migrantes en estos momentos? ¿Están detenidos? ¿Qué sabes del grupo de migrantes?
Sí, mira, la mujer migrante está todavía en recuperación en una de las hospitales de aquí de la región del Paso, y los familiares del migrante que falleció como la mujer herida todavía siguen en México. Se han acercado mucho a Juárez. Ellos son de Durango, la mayoría de ellos son del norte del país. Son mexicanos, por cierto, que son los que realmente cruzan la frontera en los desiertos, ¿verdad? Entonces, esos familiares están esperando que les den visa humanitaria para cruzar y estar acá, al menos para estar en la parte de la corte o ver, en el caso de la migrante herida, estar con su familia. Hasta ahorita no les han dado todavía esas visas de cruce. Ya tienen apoyo legal, tienen abogados, en los dos casos, tanto el migrante fallecido como la persona herida tiene apoyo legal, como 5 migrantes que iban en el grupo también ya tienen abogados y están viendo cuáles van a ser las diferentes alternativas y cómo van a proceder, ya sea en términos de demandas o ayudar en el juicio en contra de estos hermanos que hicieron un acto racista y de terrorismo doméstico. Entonces, yo creo que estamos en el inicio del proceso, pero lo cierto es de que las voces de los migrantes, de los 5 que ahorita están ya puestos para meter demandas o hablar en la corte, pues ese testimonio va a ser muy relevante. Ahí van a explicar realmente si cómo estuvo la situación, van a poder hablar en la corte sobre la confrontación que hubo, o más bien el ataque que se dio, y creo que van a clarificar muchas cosas.
Pues eso es, esperamos y estaremos muy al pendiente de qué es lo que pasa con el procesamiento de Mike Shepard. Como dijimos, es un ex alcaide del centro de detención de West Texas, y su hermano Mark Shepard, ambos fueron arrestados, y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro inmediato con este proceso. Y el caso de Jesús Iván Sepúlveda, que como mencionamos, él perdió la vida inmediatamente, y Brenda Berenice Casias, ella recibió el impacto en el estómago, sobrevivió, hizo llamadas también a sus sus familiares en México pensando que se estaba yendo también. Qué bueno saber, Fernando, que ya están recibiendo apoyo legal este grupo de inmigrantes. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando García, antes de despedirnos?
Sí, nosotros estamos entrevistando a las familias porque vamos a sacar un reporte sobre la violencia en contra de los migrantes en la frontera. Y esos testimoniales van a salir en ese reporte cuando los saquemos. Es parte de la campaña de documentación de abuso que estamos llevando a cabo. Entonces ya cuando tengamos pues más detalles ya los compartiremos con todos ustedes.
Esperemos que así sea, Fernando. Una vez que los tengan, te vamos a agradecer que nos hagas llegar el informe. Fernando García es director de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos. Nos acompañó desde El Paso, Texas. Gracias, Fernando.
Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros seguimos con más. Está usted escuchando la edición de Inmigración de Línea Abierta. Si usted tiene algún comentario sobre los dos temas que hemos abordado, pues llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también pues con los y las inmigrantes. Decíamos al inicio del programa que a través de una nota del Miami Herald, pues nos enteramos que el joven venezolano inmigrante Emanuel, o llamado Emanuel, ayudó a reclutar pasajeros para llenar esos aviones que el gobernador republicano de la Florida, DeSantis, quiso enviar desde Texas a los bastiones demócratas en los estados del norte. Emanuel fue reclutado por Perla Huerta. Perla Huerta es una exagente de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos que trabajaba para Virtual Systems Company, a la que la administración del gobernador republicano DeSantis le ha pagado más de $1.5 million para llevar a cabo esta operación del transporte de migrantes. Emanuel dice que recibió 3 pagos en efectivo por su trabajo en nombre del programa de reubicación del gobernador DeSantis. Pues aquí muchos vemos, y sin lupa, sin mucho análisis, una incongruencia del gobernador republicano Ron DeSantis. Los comentarios los vamos a hacer enseguida con nuestra invitada, la abogada Ariadna Rentería Torres. Nos acompaña, es directora de Servicios Legales de Inmigración en el Centro de Derecho de Watsonville. Desde Watsonville nos acompaña. Bienvenida, abogada, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias, abogada. Pues vamos, primero le voy a pedir su opinión sobre esto que hace el gobernador DeSantis de recurrir a un indocumentado para estos planes de acarrear migrantes, enviarlos por avión, pues que de alguna manera contradice su política dura de no contratar inmigrantes indocumentados. ¿Puede comentar? ¿Ve usted incongruencia del gobernador DeSantis? ¿Qué puede comentarnos?
Bueno, yo creo que es un poco más bien congruencia con una línea muy dura de ataque a los inmigrantes y de utilizar a las comunidades vulnerables migrantes que estaban en espera de un alivio migratorio en Texas, todos ellos en su mayoría solicitantes de asilo político, a hacerlos parte de un juego político y de un contubernio político entre las cúpulas republicanas de Texas y de Florida. Esto se venía ya anunciando de parte de DeSantis y de parte del gobernador de Texas como un mecanismo de ataque y de jaloneo con los demócratas en cuanto a lo que toca a las políticas migratorias, y nuevamente se utiliza a las comunidades vulnerables y sobre todo en este caso a un individuo en gran situación de vulnerabilidad para que entre parte de un juego político de corrupción, donde vemos que los actores siguen siendo las cúpulas políticas de extrema derecha y los entes corporativos como Vector, que para dicho sea de paso, ya sacó su página web de el Internet. No es posible encontrar una descripción más que a través de otros medios, que es una compañía que ha contratado con el gobierno de Estados Unidos para entrenamientos de ataque militar y que ahora se utiliza como parte de una estructura política de jaloneo en tiempos electorales. Y nuevamente, reitero, aquí los únicos que salen perdiendo y todavía más dañados son comunidades vulnerables, ¿no?, que ya estaban en espera legal de algún tipo de atención por parte del gobierno y que son atraídos, reclutados de manera altamente cuestionable con el fin de ser nuevamente vulnerados aún más y de ser parte de este sándwich político donde los que acaban perdiendo realmente son ellos, ¿no? Dejándolos en un estado de indefensión profunda. Y nuevamente esto revela cómo los políticos juegan con las políticas públicas a modo y a conveniencia, ¿no? Vamos a no contratar migrantes, pero cuando nos conviene vamos a utilizar operativos altamente cuestionables y corruptos con el fin de asegurarnos que sigamos minando a esta comunidad, y realmente no están resolviendo el problema migratorio y el programa de fondo, que es quitar la atención de todos nosotros, radioescuchas, televidentes y ciudadanos, de las terribles políticas económicas que han llevado a mucha de la población, a gran número de la población de los Estados Unidos, a un estado de vulnerabilidad económica, donde la razón que se da para esa vulnerabilidad es que los migrantes vienen a tomar sus trabajos y a alterar el mercado de salarios, lo que es totalmente una falacia.
Gracias, abogada Ariadna Rentería Torres, con nosotros. Déjeme hacer una breve pausa, la última de esta edición de Inmigración, y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Y bueno, nos dice la abogada Ariadna Rentería Torres, pues sí, eso, algo que vemos es este uso del inmigrante para los juegos políticos en tiempos electorales de algunos gobernadores, de algunos funcionarios. Ahora, abogada Rentería, las y los migrantes que fueron enviados con engaños a los lugares como a Martha's Vineyards son considerados testigos de cargo y podrían obtener la visa U. Explíquenos a quiénes se les da la visa U. ¿Quiénes pueden calificar para este tipo de visas?
Son todos aquellos que, aquel individuo que ha sido víctima de un crimen, en este caso en los Estados Unidos, y donde se puede documentar que las personas fueron víctimas de un crimen calificado. Hay una lista de estos crímenes en donde el dolo y el acarreo de que fueron víctimas, el fraude de que fueron víctimas, podría ser uno de esos crímenes calificados. Falta que pues la investigación redondee un poco más el tipo legal, el tipo de crimen del que fueron víctima, pero al menos el alguacil de Béjar, que Javier Salazar, dijo que al menos el de cuestión de dolo y de fraude en este tipo de casos. O personas que han sido víctimas de un crimen, que cooperan en la investigación del crimen, donde se establece que hay un victimario, hay una víctima, hay un crimen bien descrito y tipificado y calificado, y hay cooperación por parte de las víctimas en el proceso de investigación que puede conllevar a la condena de aquellos perpetradores o victimarios, tienen la posibilidad de obtener regularidad migratoria en los Estados Unidos. Primero por 3 años de manera temporal, y durante esos 3 años pueden trabajar y vivir en los Estados Unidos. Y después de esos 3 años se hace una solicitud adicional para requerir o solicitar residencia legal en los Estados Unidos de manera permanente. Durante el tiempo de la investigación y del tiempo de posterior a cuando se les otorga el estatus temporal de visa U, las personas también tienen derecho a acceder a cierto tipo de beneficios públicos federales, como ayuda de financiera, cupones de alimentos, y ayuda médica, ¿no? Hay una serie más amplia de protecciones para las víctimas de un crimen en cuanto al acceso a beneficios públicos, seguro social de incapacidad, en fin, que tienen un acceso más amplio a los sistemas de protección de la salud y del bienestar y de los ingresos dentro del contexto de los beneficios públicos federales.
Sabiendo lo que sabemos de este grupo, el grupo que llegó a Martha's Vineyard, ¿qué tan difícil ve que efectivamente sean acreedores de este tipo de visas? Ya ve que después estaba hablando también de la situación del caso de los migrantes que fueron enviados a otros lugares, pero que el gobernador de Texas rápido salió a decir, estamos hablando de casos muy distintos porque nosotros sí les dijimos a dónde iban. Algunos migrantes decían, no necesariamente eso es cierto, no nos dijeron que íbamos a tal lugar, sí hubo engaño, tratando de ver si también pueden calificar para este tipo de visas.
Bueno, depende de que deben de tener una buena representación y debe de haber una disposición política del sistema, en este caso como el del Alguacil del Texas, de hacer una investigación profunda, porque requiere el hecho de que alguien se le dé un papelito donde se dice vas a ir de punto A a punto B y la persona no entiende qué es, y a la persona se le ofrece este beneficio con se le ofrece el hacer este recorrido con la esperanza de que se le dé algún tipo de beneficio, creo que es el comienzo de la forjación de un tipo legal de, al menos de abuso o de engaños, ¿no? De parte de una autoridad o de parte de un privado. Y aquí hay que ver con mucho tiento quién es el que es considerado como perpetrador, porque la línea de lo que es, se considera crimen o corrupto, en este caso, va de los actores privados, como este operativo que trabajaba para una compañía privada, sí contratada por el gobierno, Vector Systems. Sí, ¿quiénes son los que son considerados en la queja o en la investigación como los que ejercieron la violencia en contra de los migrantes? Y después esa línea claramente nos lleva a políticos, y ahí hay cierto tipo de protecciones para los entes políticos, y claramente desde la administración de Santos lo van a pelear para decir que esto fue una política que entra dentro de lo que a ellos les corresponde en el como aquellos responsables en el manejo de los flujos migratorios o de la migración en sus estados. Entonces va a ser algo que no va a ser fácil, pero no es imposible. Y claramente hay suficiente atención de grupos en Florida que están haciendo la investigación criminal de estos hechos, grupos como LUCLARC a nivel nacional y muy puntualmente en el caso de Texas, el Alguacil de Texas, que creo que ha mostrado una disposición muy clara y una claridad extrema en de ver y de expresar que estas acciones de parte de entes privados y de entes políticos puede considerarse un crimen que puede dar lugar a beneficios de protección adicional a estas comunidades que han sido ya vulneradas varias veces, ¿no?, por las políticas públicas de este país.
Ahora, que tratando de creerle al joven Emanuel, un joven migrante también venezolano, quien es el que pues destapó todo esto de decir al inicio, pues yo trabajé, pero pues yo necesitaba un trabajo, como usted dice, pues están en son vulnerables, digamos, están sin papeles, no tienen trabajo, necesitan comer. Le cae este trabajo por voz de Perla Huerta, quien a su vez le dice, bueno, ayúdanos a reclutar migrantes, nosotros te vamos a pagar en efectivo, tú nos ayudas a convencerles de que esto es muy buena idea. Y después él dice, previo a este reporte del Miami Herald, ya sabíamos que Manuel había dicho, yo no sabía que el gobernador DeSantis estaba detrás de todo esto. ¿Puede Emanuel también solicitar, suponiendo que efectivamente él no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, de que también fue engañado, que es lo que argumenta, también calificaría a él para este tipo de visa U?
Sería cuestión ya muy muy discutible que con engaños le reclutaron para hacer una acción legal o ilegal, ¿no? Todo depende de que cómo se consideren las actividades que él ejerció. Reclutar no necesariamente es una actividad ilegal, ¿no? Reclutar con engaños ya es una actividad ilegal, y él básicamente fue un peón en una estructura, creo que yo, más bien claramente dolosa y claramente delictuosa. No puedo decirte a ciencias ciertas, porque no sé lo específico que hizo él, más que lo que dice, si efectivamente va a ser beneficiario de una visa U. Sin embargo, hay otro tipo de visa. Hay un tipo de visa para aquellos que reportan crimen organizado, ¿no? Que son parte de un esquema y que son los que salen a destapar, como tú dices, un tipo de actitud que es o acciones que se consideran delictuosas. Y por el hecho de salir a destaparlo, por el hecho de cooperar en la revelación de una organización, de un esquema criminal, es posible que se le dé la protección de la visa S. Es otro tipo de visa especial para aquellos que colaboran con el gobierno en destapar redes criminales. Ahora, hay que ver si esto se puede definir como una red criminal, ¿no? Entonces, ahí sí él se tendrá que avenir a la ayuda de un abogado especializado para ver si efectivamente él calificaría bajo la visa una vez que se determine qué tipo de crímenes se constituyeron a través de estas acciones del gobierno o de entes privados, o si el hecho de que él cooperó como testigo de el esquema, como conocedor del esquema de acciones delictuosas y corruptas que llevaron a básicamente a visibilizar algo que ha venido pasando por los últimos 2 meses, que esto inició en septiembre con transporte a través de autobuses o a través de vuelos de gobernador Abbott y del gobernador DeSantis.
Bien, gracias, abogada. Tenemos ya poco tiempo, 2 minutos. Vamos a tomar la llamada de Gerardo de Santa Rosa. Adelante, Gerardo.
Sí, buenas tardes. Yo creo que todas las personas que fueron engañadas con falsos statements de los gobernadores tienen, yo creo, el derecho de agarrar la de esta de asilo de la U, porque ellos tenían todo el derecho de apelar a estar en este país. ¿Por qué causa? Y entonces ellos fueron, les echaron mentiras. Entonces sus gobernadores se tienen que encontrar al culpable y mientras ayudar a esta gente en sus procesos. Yo pienso que eso es lo mejor que se le puede hacer a esta gente, porque
gracias, se puede ser
víctimas del cambio climático, que los capitalistas han hecho mal a los países del sur, ¿verdad?
Bien, gracias, Gerardo, por el comentario. ¿Tú crees que sí, que estas personas que fueron víctimas de engaños para ser transportados, pues deberían recibir este tipo de visa? U tenemos ya menos de 1 minuto. Abogada Ariadna, ¿con qué se despide? ¿Alguna reacción de lo que nos dice Gerardo y algún comentario final suyo?
Bueno, es importante ver y darle seguimiento a la investigación de esto, porque claramente trae a la luz cómo las cúpulas políticas de este país utilizan a comunidades vulnerables, migrantes o no, ¿no? Pero a los más vulnerables que viven en este país para el golpeteo político, con ofertas de bienestar, con ofertas de mejoramiento que nunca se concretan y lo único que vemos nuevamente, y eso se ve en nuestra situación económica nacional y mundial, es que el más vulnerado todavía es golpeado más por las cúpulas políticas privilegiadas, ¿no? Creo que es un momento de despertar para todos y aliarnos con estas personas que, siendo los más vulnerables en esta cadena, son los que siguen recibiendo el golpeteo ahora adicional a nivel político, estigmatizados y siendo el chivo expiatorio de políticas mal concebidas de las cúpulas neoliberales de este país.
Bien, pues le agradecemos como siempre, abogada Ariadna Rentería Torres, por haber estado con nosotros, directora de Servicios Legales de Inmigración del Centro de Derechos de Watsonville en Watsonville, California. Gracias, abogada, que tenga buen día.
Ustedes también, muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto. Gracias, abogada, y gracias a ustedes por habernos acompañado y escuchado. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.